En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, comenzamos hoy un nuevo programa dentro de nuestra amplia programación. En esta ocasión está con nosotros Emilio Burgos. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, Menchu, buenos días. O buenas tardes.
Ya buenas tardes, es verdad. Coordinador de la de Unión Romaní de Andalucía en Huelva y provincia. Como saben, es una organización en defensa de la comunidad gitana y trabaja a través de diversos programas, poniendo en funcionamiento proyectos, pero como bien nos va a comentar Emilio, no solamente aquí en Huelva o en municipios de Huelva, sino también, ¿no?, a nivel andaluz, a nivel de toda España. Por lo tanto, cuéntanos un poco, ¿cómo podemos nosotros conocer un poco más de cerca qué es Unión Romaní?
Bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Unión Romaní en sí es una federación de entidades gitanas, ¿no?, que intenta agrupar toda la fuerza del movimiento asociativo de las comunidades gitanas en pro de su promoción. Unión Romaní en sí es una entidad autónoma, por lo tanto también tiene su propia gestión de programa, que siempre va en pro del desarrollo tanto de la comunidad gitana como de la comunidad no gitana, sí centrando su trabajo en aquellos municipios o aquellos territorios donde la comunidad gitana tiene un peso específico, ¿no? Más que nada por el interés propio, ¿no?, de la entidad, que es la promoción de la cultura gitana. Entonces, poco sentido tiene trabajar en aquellos lugares que la cultura gitana no tenga una presencia significativa. Por eso trabajamos principalmente en este tipo de territorios. Pero sí está bien decir que la promoción de la cultura gitana no serviría de nada si no planteáramos que esa promoción también tiene que llevarse dentro de foros no gitanos. Trabajar con la comunidad gitana, con la cultura gitana, implica trabajar con la cultura no gitana y con la comunidad no gitana para que todos sean un uno. Está claro que tanto una cultura como la otra, la cultura mayoritaria, por no darle nombre, porque no lo tiene,
por identificarla de alguna manera,
y la cultura étnica y la cultura gitana toman una de la otra aquellas necesidades para el aprendizaje, ¿no?, que les hace falta. De más es sabido que la lengua española está, el lenguaje castellano está cargado, ¿no?, de muchísimas expresiones lingüísticas relacionadas con la comunidad gitana, y obviamente el caló también se nutrió en su día de ese mismo léxico.
Pero aún así, la cultura gitana, estamos hablando de 5 siglos de historia, aún sigue siendo una gran desconocida, ¿no? Aún hay que seguir trabajando y haciendo mucha incidencia.
Tenemos que hablar que la cultura gitana ha sido una cultura perseguida. El hecho de que haya sido una cultura perseguida ha incidido directamente en su pérdida, ¿no? Desde hace 5 o 6 siglos, como bien has dicho, ha existido, ¿no?, una auténtica persecución por perder la gitaneidad, ¿no? Desde empezar a fijar a las comunidades hasta desvincular a los hombres de las mujeres, siempre se ha intentado en España aislar esa cultura para que predominara la cultura mayoritaria. A día de hoy, sí nos ha llegado, sí tenemos gran parte de sí interpretamos la cultura, pero se interpreta la cultura no de una manera literal, sino de unos valores que sí son comunes a todos los gitanos del mundo, ¿no? Que son los valores familiares, los valores de pareja, los valores en torno a la familia, los valores en torno a la muerte, en torno a la enfermedad. Entonces, la interpretación de la cultura gitana viene dada desde ahí, ¿no? Desde esos valores. El cómo se interpreta por cada comunidad en muchas ocasiones es bastante diferenciada, pero sí queda claro que hay una interpretación específica. Entonces, el trabajar en torno a eso es la idea, ¿no? Es el marco utópico de Unión Romaní. Unión Romaní siempre intenta promocionar aquella parte de la cultura más abandonada y que realmente enriquece plenamente no solo a la comunidad gitana, sino a la comunidad también no gitana.
Y además, hablamos de que, bueno, una de esas piezas claves tiene que ser la educación, ¿no? Pero no solamente por el desarrollo del pueblo gitano, sino por el desarrollo de cualquier pueblo.
Está claro que el modelo de educación actualmente español, y eso da para mucho, pero yo voy a sintetizar mucho, aplica en el porcentaje indicado lo que sería el quórum de cultura gitana. De más es sabido, ¿no? Vamos a hablar de los grandes americanos, la necesidad de incorporar partes de la cultura afroamericana dentro de lo que era la historia, ¿no?, del desarrollo del pueblo, el pueblo americano. En España es muy complejo o es muy extraño que en algún contenido académico específico se encuentre alguna noción o alguna referencia sin carga peyorativa o sin carga negativa a la comunidad gitana. Es más, es sorprendente ver o escuchar lo que niños de 4 años, que están lejos de los marcos de las comunidades gitanas, son capaces de, de decirte sobre los gitanos. Existe una auténtica incultura dentro del sistema cultural español sobre la comunidad gitana. Y a nivel educativo, no está más decir que, salvo en aquellos territorios donde existe una dominación de población o existe un número amplio de población gitana, es muy difícil que se toque ningún contenido relacionado con la cultura gitana. Y eso es una lucha que Unión Romaní lleva ya 20 años detrás de ella, que intentar incorporar al currículum académico, o por lo menos a las bibliotecas de los centros educativos no vinculados a las comunidades gitanas, parte, ¿no?, de esa cultura, de esa historia y de ese encuentro entre ambas culturas, ¿no? Y como no, mencionar en los libros también aquellos referentes gitanos que sí han aportado al pueblo español, en este caso, o en otro caso a las naciones. Hay muchos grandes artistas, actores, políticos, escritores que son gitanos, pero eso no es nombrado, ¿no? Siempre estamos con el que renombrar a una persona con el nombre de gitano tiene que llevar una connotación negativa, pero hay muchos casos en los que eso no ha de ser así.
Aún se sigue, bueno, viendo, ¿no?, en muchos casos, incluso en medios de comunicación, esos formatos sensacionalistas, es lo que vende, ¿no? Y eso, luchar contra ese castillo es muy complicado.
Nuestro presidente, Juan de Dios Ramírez Heredia, es licenciado en periodismo y doctor en honoris causa por la Universidad de Cádiz de periodismo. Su batalla personal es que seamos capaces de dar reflejo de todas aquellas cosas negativas que los medios de comunicación publican en torno a la comunidad gitana. Muy especialmente aquello que puede tener una incidencia común entre personas que sean no gitanas, pero se recalca siempre la condición de la gitaneidad como el elemento detonante de cualquier acción negativa. Durante, creo que han sido 8 años o 9 años, se ha estado publicando una revista semestral que hablaba sobre el periodismo precisamente, ¿no?, sobre la visión negativa de la comunidad gitana en el periodismo, y nuestra entidad como tal aporta su propio periódico, el Nevipen, que es un periódico dedicado exclusivamente al asociacionismo gitano, ¿no?, como una manera de intentar dejar de canalizar la negatividad en torno a todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con la comunidad gitana, porque dentro del positivismo pocos son los gitanos que son nombrados, ¿no? De hecho, parece que se alude, ¿no? O sea, no sé, mejor no se nombre.
No interesa.
Lo que vende es que sea gitano y que, porque siempre son los mismos, ¿no? Pero es muy significativo cómo llega el mensaje a los niños. Es que tenemos cientos de ejemplos, pero hace muy poquito estuvimos presentes en un colegio donde le preguntamos a un grupo de niños que no tiene nada que ver con la comunidad gitana. Los niños viven en una barriada, digamos, de una clase media alta, por darle el nombre clasista, un poco en la línea de Pablo Iglesias. Uh-huh. Y el discurso que tienen los niños sobre la comunidad gitana me impresionó muchísimo, porque era un discurso negativo, un discurso extremadamente pesimista, catastrofista sobre qué eran los gitanos. Y más allá, cuando una de las niñas que estaba en clase era gitana y la niña era incapaz de identificarse con los valores que estaba diciendo la clase, ¿no? Y es algo que te dice mucho, porque ya partimos de niños de 4 años, que están empezando a aprender,
que están empezando a hablar.
Y ese mensaje llega de sus padres, llegará, porque no creo que los medios de comunicación sean los únicos que tengan que ver en esto, ¿no? Y la verdad que es vital que trabajemos tanto con los medios de comunicación, como en los centros educativos, como con las familias. Y para mí es más importante trabajar con las familias no gitanas, porque realmente ellos son los que llevan ya la carga negativa. Llámese por convivencia, llámese por la prensa, llámese por lo que sea, pero tenemos que empezar a trabajar desde muy 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 temprana edad para conseguir que esto no siga pasando.
Incluso, bueno, vimos últimamente, ¿no?, incluso el significado de gitano dentro de la Real Academia. Es que cómo podemos llegar ya también a esos descalificativos, ¿no?
Es la persecución histórica. Mira, te pongo un ejemplo en el marco europeo. La nomenclatura gitano, de procedencia del egipcano, por la identificación del primer gitano que entró en España como duque de Egipto Menor, ¿vale? La definición de gitano, pues, en España no tiene una carga negativa. De hecho, la gitaneidad, ser gitano, va vinculada en muchas ocasiones al arte, a la belleza, a la capacidad, ¿no?, a tus habilidades sociales, ¿no? Aquí gitano eres, salvo que vengan con otras connotaciones, pues obviamente es un calificativo positivo. Pero es el único sitio de Europa en el que el calificativo gitano es positivo. Los gitanos en Europa se califican como gypsy, es el nombre de los gitanos. Que su procedencia viene también de otro término mucho más peyorativo, pero bueno, la identificación real es Roma. Que la Real Academia de la Lengua ponga una carga tan poco realista sobre el término gitano es muy significativo, ¿no? Sí, no queremos hablar, pero sí se deduce ese rencor a todo aquello ajeno, y es un pueblo que lleva con nosotros 5 siglos. De hecho, yo siempre digo, es que los gitanos llevan más tiempo aquí que los andaluces, porque ya había gitanos dentro cuando todavía estaban aquí los moriscos, ¿no? Y es un poco triste, ¿no? Pues, y eso es lo que te duele, ¿no? Que a ciertos niveles no se trabaje lo que estamos trabajando a pie de calle.
Por eso también hay que trabajar desde diversas áreas, no solamente, como decimos, en educación, ¿no? Sino en todas las áreas transversales son importantes para desmitificar todo el concepto.
Obviamente. Está claro que el problema de educación es el primero de todos los problemas, ¿no? Es la madre de todos los problemas. Bueno, podría ser así. Tener una falta de educación adecuada en un mercado tan competitivo como el que tenemos hoy implica que conforme tú vayas evolucionando en tus etapas, en tu etapa laboral, tú siempre vas a quedar al margen del resto de la oferta. Entonces, no está de más decir que tenemos que trabajar los aspectos laborales, porque muchas personas ya adultas no han conseguido obtener, no han tenido la posibilidad de disponer de los recursos educativos tal como se pueden presentar hoy. Antes si era mucho más sencillo mandar a los estudios a edad mucho más temprana, si era mucho más sencillo plantearte no hacer nada, o si los descalificativos te hacían o te permitían justificar tu una asistencia al centro educativo. Entonces tenemos que trabajar ahora con un grupo de adolescentes y personas más adultas que no tienen esas capacidades de empleabilidad necesarias para acceder a un mercado laboral de una forma de igualdad de condiciones. Además tenemos que trabajar una serie de aspectos que no se vinculan tanto a la cultura, sino que se vinculan más a sus contextos territoriales. A día de hoy, sobre todo en Huelva capital, tenemos la desgracia de que las comunidades gitanas han sido desplazadas a zonas periféricas, que en su día sí estaban condenadas a una serie de hándicaps, como entre ellos la marginalidad. En los focos de marginalidad existen unos elementos en torno a la mujer. Hablemos de, por ejemplo, el machismo, ¿no? Que es una palabra que no me gusta usar, pero sí ese rol, ¿no? de mujer sumisa, que es lo que se tiene que trabajar. Eso no está vinculado a la cultura gitana. O sea, la cultura gitana sí tiene una definición de roles, pero esos roles van mucho más allá que la desigualdad de género. Entonces, tenemos que trabajar eso, pero solo trabajamos especialmente en este tipo de contextos, los contextos marginales, y por el contexto. O sea, y digo contexto como podría decir, por su situación, ¿no? Y es vital trabajar con la mujer, pero no solo con la mujer gitana, sino con la mujer no gitana. Pero es algo común en todo este tipo de focos de exclusión, ¿no? Por eso, trabajar con empleo, trabajar con educación, trabajar con mujer y trabajar, cómo no, con aquellas personas que por vueltas de la vida han sido condenadas por algún tipo de delito, y trabajar en su reincorporación, quizás sean nuestros cuatro pilares básicos, ¿no? Porque pensamos que desde ahí sí vamos a ir llegando a todo aquello a lo que tenemos que darle remedio antes de plantearnos una promoción cultural mucho más allá.
Es un trabajo que es, bueno, muy costoso, ¿no? Es a paso muy lento, sí. Pero aún así, bueno, el esfuerzo merece la pena, porque estáis trabajando, como nos vas a comentar ahora, tanto dentro como fuera de Huelva, ¿no? Nos gustaría ya centrarnos en nuestra provincia. ¿Qué tipos de programas se ponen en marcha?
A ver, la provincia de Huelva es una provincia muy compleja en torno al reparto de la comunidad gitana. La comunidad gitana en Huelva siempre se ha trabajado en torno a tres grandes municipios, que, bueno, grande solo era uno. Se ha trabajado en Huelva, se ha trabajado en Paimou y se ha trabajado en Cortegana. En estos tres municipios la comunidad gitana ha estado siempre condenada a lo que hemos hablado, a esos focos de marginalidad, de exclusión, de segregación. En Cortegana se va trabajando desde el año 2004-2005 por los famosos sucesos de Cortegana, que un poco catapultaron al ayuntamiento a plantear una solución a un tema que era visiblemente necesario haber abordado antes, pero no le dieron importancia hasta que los famosos sucesos de Aracena. Paimogo es una comunidad gitana muy aislada, en la que acceder a la comunidad ya en sí es complejo. Sí es cierto que siempre se ha hecho un trabajo ideal desde los centros educativos, pero la propia idiosincrasia de ese grupo hace que haya que trabajar de forma mucho más específica, y Huelva, ¿no? Pero el resto de municipios cuentan con población gitana, y hablamos de población gitana de entre un 1% y un 26%. Estamos hablando de que es un número importante en muchos de los casos. Siempre se ha trabajado con la comunidad gitana de una forma muy excepcional. Entonces, lo que estamos intentando es llegar a esos municipios, llegar a través de estos programas. Del programa de educación, por ejemplo, estamos trabajando ahora en Calaña, que tiene un grupo de población gitana importante, además, gente con motivación, gente con ganas, gente joven. Estamos llegando a, por ejemplo, Cerro del Andévalo, que sería otro municipio para mí ejemplar en torno a modelo de convivencia. Intentamos llegar a Puebla, seguimos trabajando en Paimogo, obviamente seguimos trabajando en Cortegana. Hemos empezado a trabajar en Nerva, pero Nerva está mostrando ciertas complejidades. Estamos intentando trabajar en Aracena, que es un municipio que realmente no lo necesita, pero no tenemos que plantearnos solamente el trabajo en aquellas comunidades donde la marginalidad o la exclusión son el elemento que los identifica, ¿no? Si nosotros somos una entidad que trabajamos la promoción de la cultura gitana, aquellos núcleos donde la población gitana esté más viva, sea más rica, esté más socializada con su contexto, es donde más satisfecho te encuentras de trabajar, ¿no? Porque realmente la experiencia te muestra que allí es donde realmente sí se vive y donde sí se pueden llevar a cabo los cambios. Porque son ellos, esos gitanos, al margen de que el resto no lo sean, pero los que son capaces, ¿no?, de hablarle a otros gitanos y decirle, oye, que nos estamos equivocando.
Transforman, ¿no?
Que vamos a ir por aquí. Está claro que para cambiar, o sea, la intención no es cambiar a la comunidad gitana. La comunidad gitana tiene que madurar por sí misma, la cultura tiene que evolucionar como evoluciona cualquier cultura que se estanque está condenada a la extinción, eso lo dice cualquier antropólogo, no lo digo yo. Entonces es importante que sean las propias comunidades las que se tomen como referentes, ¿no? Y está claro que la mejor forma de trabajar con el pueblo gitano es que sea el propio pueblo gitano el que trabaje con ellos. Nosotros lo único que somos es un poco unos dinamizadores o unos portavoces que intentamos ayudar en todo aquello que podemos, pero realmente es la misma comunidad la que tiene que interpretar su cambio y marcar cuál es la velocidad de ese cambio.
Por eso te decía, transforma lo que es la perspectiva que tenemos de la cultura gitana, ¿no? Los mismos que
nuestro trabajo está más
están implicados.
O sea, nuestro trabajo como técnicos es interpretarle a la comunidad gitana lo que la comunidad no gitana quiere decirle e interpretarle a la comunidad no gitana lo que la comunidad gitana quiere decirle. Parece algo sencillo, pero no es una cuestión de que no quieran entenderse, es una cuestión que muchas veces les cuesta trabajo entenderse. Entonces nosotros lo que hacemos es mediar en eso e intentar ser los facilitadores para que aquellas personas que realmente tienen capacidad de cambio y la comunidad gitana sean capaces de comunicarse, ¿no? De comunicarse en el mismo lenguaje. Porque parece, realmente muchas veces coincides en reuniones de la administración con un grupo representativo y parece que no utilizan el mismo código de lenguaje, ¿no? Pues nosotros somos un poco eso, pero claro, eso le estoy dando una perspectiva muy gráfica. Si damos una perspectiva mucho más amplia, el trabajo es un poco ese, ¿no? El ver cómo podemos ayudar a interpretarlo.
Para ello hablamos de esta entidad, de Unión Romaní, que también, bueno, es una entidad también que apoya mucho o aporta mucho el trabajo voluntario, ¿no? Mediante el voluntariado es la implicación de todos los agentes.
El voluntariado en sí es la herramienta del futuro, como dicen algunos, y para mí es la herramienta del presente. Uh-huh. O sea, yo no sé qué será mañana, pero a día de hoy, si no contamos con el voluntariado, pocas iniciativas de las que proponemos van a poder llevar a término. Es muy triste, porque el voluntariado merece otra entrevista en sí misma, ¿no? Pero es muy triste porque contamos con un grupo de personas muy cualificadas en desempleo, que tienen necesidades de aprender y tienen ganas de trabajar. Entonces, el voluntariado es como esa herramienta al aprendizaje, es esa herramienta a la participación y es la mejor fórmula para que iniciativas que quizás nunca fueran a ver la luz la den, ¿no? Nosotros estamos trabajando de forma muy directa ahora la promoción del voluntariado. De hecho, hemos comenzado a formar parte de la Red Onubense de Voluntariado, la estamos dirigiendo y estamos participando de forma muy directa con la intención de que esta promoción del voluntariado se lleve a término en todas las entidades gitanas o no gitanas. Como te he dicho antes de empezar la entrevista, el apellido de mi entidad siempre ha sido un hándicap a la hora de trabajar con la administración. A día de hoy intentamos que, parece que eso ya no es así. Quizás esta lucha, ¿no?, por el voluntariado, por profesionalizar el voluntariado. Y profesionalizar es que un voluntariado no es cualquiera. O sea, un voluntario tiene una serie de derechos, obviamente tiene una serie de deberes, y son personas cualificadas y personas que tienen voz en las entidades. Y su voz tiene que ser tan importante o más que la del propio técnico. Distinto es el trabajo que se realice, porque está claro que la labor de un voluntario nunca puede suplir la labor de un técnico. Eso sería un poco contradictorio en torno a la propia ética del voluntariado.
El técnico es indispensable.
El técnico es indispensable, pero el voluntario es la herramienta, en muchos casos, para poder llevar a término lo que se está haciendo. Son como las ruedas, ¿no?, del carro que mueve el coche. Los técnicos pueden ser los motores, pero los voluntarios dejan de ser las ruedas. Son algo indispensable para que las cosas funcionen. Y es necesario que entidades pequeñas como Unión Romaní, pequeñas en número de voluntarios. Unión Romaní no cuenta con un número muy extenso de voluntarios, pero es súper importante que nosotros, que somos las entidades pequeñas, empecemos a clamar que tenemos que mejorar esta estructura, que tenemos que conseguir que nuestros voluntarios se sientan orgullosos de ser voluntarios, y no voluntarios solo de Unión Romaní, sino de todas aquellas entidades que hacen un esfuerzo porque los voluntarios participen, porque no deja de ser eso, un esfuerzo. Y esa es nuestra lucha personal, un poco en paralelo, ¿no?, a nuestra lucha por la promoción de la cultura y la lucha de dar a conocer toda la riqueza que la cultura gitana aporta al pueblo, ¿no?
Voluntarios se enriquecen mucho cualquier organización que se precie, porque también contagian, ¿no?, del mismo dinamismo y la misma idea.
Es algo que venimos observando, es que hay voluntarios que participan en muchas entidades. Entonces, para mí ellos son la cadena del trabajo en red. O sea, se premia el trabajo en red, ¿no? Y planteamos copiosas reuniones de coordinación, pero realmente el voluntario es esa herramienta, y aprovechar esa sinergia, aprovechar el voluntario que viene de una entidad, de trabajar en no sé qué, de trabajar en no sé cuánto, y ver cómo se pueden hacer cosas, para mí es como el eslabón perdido, ¿no?, del trabajo en red. El trabajo en voluntariado organizado, coordinado con otras entidades, ¿no? Y eso me está resultando muy muy curioso, y los pongo en los distintos foros en los que participamos, porque realmente nunca hemos contado con ellos como ese elemento, y realmente son los que están aportando ideas nuevas, porque los técnicos no dejamos de ser técnicos, que nos encasillamos dentro de nuestro trabajo y pocas veces tenemos capacidad de ver más allá o de plantearnos ideas diferentes. El voluntario nos está ayudando mucho a eso. Es el que propone, es el que inventa, es el que realmente vive mucho más en la calle. Entonces, la verdad que no, a nivel de red nos enriquece muchísimo.
Y transmite esa ilusión. Comentabas ese trabajo que se realiza en la provincia, pero aquí en Huelva Capital, cuéntanos un poco cómo desarrolláis y qué tipo de programas desarrolláis.
En Huelva Capital se desarrolla el programa de tránsito, que es un programa que ayuda a facilitar el paso de los niños de quinto y sexto a primero y segundo de secundaria. Está claro que es el paso más complejo dentro de la continuidad académica. La mayoría de los abandonos educativos, abandonos escolares o fracasos escolares son en ese periodo de tiempo. Entonces, el programa de tránsito intenta trabajar a través de distintas herramientas de motivación, distintos talleres, intenta facilitar ese paso, a la par que acompaña a los alumnos en ese difícil cambio. Nuestros técnicos de Unión Romaní en Huelva trabajan con los niños en quinto y sexto, en primero y segundo. Entonces, cuando los niños cambian de centro educativo, la persona de nuestro técnico siempre es un referente. Es un referente tanto para el equipo educativo del centro nuevo de destino como para los propios niños, porque ya saben, ¿no?, que con él pueden contar, igual que para la familia. La vida de la familia en un centro educativo de primaria no tiene nada que ver con la de secundaria. Los padres parecen que ya no ocupan un papel tan capital como es en los centros de educación primaria. Entonces, nuestro compañero Miguel, nuestro compañero en este caso, sí, es el que se encarga un poco de seguir siendo esa cadena, ¿no?, que una a la familia con el antiguo centro, con los niños. Intentamos que esa sea la mejor fórmula para trabajar. Luego tenemos un programa que se llama Mujeres y Participación, por lo que te he comentado, por la necesidad en este tipo de territorio de trabajar el empoderamiento, ¿no?, de la propia mujer. Tenemos un programa que llamamos Querelo Guti, que queremos trabajar, que es un programa dedicado al empleo, que se centra especialmente en la formación y en la mejora de la empleabilidad. Tenemos un programa de inclusión de población gitana reclusa. Como te comenté al principio, por desgracia, la población gitana en prisión mujer, en este caso, es bastante extensa. Entonces, es necesario trabajar dentro de prisión aquellas herramientas que le van a permitir mejorar su inclusión una vez que salgan. La vida en prisión es dura, pero si me cabe decir que puede ser más dura una vez que sale y te encuentras que la realidad que tú dejaste cuando entraste no ha cambiado cuando sales, ¿no? Entonces, tenemos que intentar partir ese hilo conductor para que no vuelvan a entrar, ¿no? Entonces, trabajamos en prisión, trabajamos en tercer grado y trabajamos fuera de prisión. En este caso, Eva, que es la trabajadora social que se centra en ello, se centra mucho en mejorar sus cualidades académicas, personalidad. Ahora estamos trabajando especialmente el coaching, estamos trabajando las habilidades necesarias para cuando llegues a la calle tener que enfrentarte a la realidad que te toca, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante, y no está más de decir, solamente trabajamos con mujeres, porque ya con hombres trabajan bastantes entidades y pensamos que lo más importante era trabajar.
Lo necesitan.
Sí, a trabajar con mujeres. Luego llevamos un programa nuevo que se llama Animando la Lectura, que pretende facilitar o aportar a un niño más herramientas, aportar parte de esa cultura gitana a estos centros educativos, motivar a la lectura como una herramienta y como un juego, ¿no? Esto lo lleva una chica, se llama Rocío, que se incorporó hace muy poquito, y realmente es la chica que se dedica y que se centra en esta nueva forma de trabajar. Luego tenemos una serie de programas transversales que son mucho más puntuales, acorde con las subvenciones, ¿no? Que lo que tratan es de complementar el resto de programas que ya llevamos a cabo, ¿no? Como puede ser el programa de juventud, ¿no? Que trata de trabajar con población joven, sobre todo áreas relacionadas con la empleabilidad. Y entre otros programas, un programa de ocio, que lo que trata es trabajar con personas más adultas. Entonces intentamos darle cobertura a toda la comunidad, pero sin dejar de perder nuestro hilo, que es la inclusión, la educación y el empleo, ¿no? Que es un poco lo más significativo.
Sobre todo realizar, ¿no?, esa acción social, como también conocemos, en verano se produce también, bueno, pues esos proyectos se ponen en marcha en diversos puntos de Huelva. Hablamos de las escuelas de verano. Sí. También son muy necesarias y muy útiles, ¿verdad?
La escuela de verano es una fórmula que planteamos aquí en la barriada de Diego Sayago, en el Torreón, hace 8 o 9 años. La escuela siempre era una forma de dar continuidad, ¿no?, a los estudios que se habían cursado durante todo el año, y se llevaban a cabo talleres socioeducativos donde los niños no perdían, y cuando se incorporaban a su centro educativo, pues por lo menos no habían perdido todo aquello que habían aprendido durante el resto del año anterior. Con el cambio, ¿no?, con la crisis, que siempre se habla de la crisis, con la desaceleración económica, bueno, como se llame, ¿no?, con la crisis, se nos planteó la necesidad de crear un servicio específico de garantía alimenticia. Entonces, patrocinados por la Junta de Andalucía, hicimos inclusión en este programa y montamos otra vez la Escuela de Verano de Diego Sayago y una nueva escuela en la barriada de Pérez Cubilla, la cual ha tenido una acogida excepcional. Sí decir que la población gitana de Pérez Cubilla es menor que la del Torrejón, pero las necesidades prácticamente son las mismas, las realidades son diferentes, pero sí existe un marco de necesidades. Entonces era necesario no solo garantizar que los niños llegarían en unas condiciones óptimas a nivel académico cuando se reincorporaran a los centros educativos, sino que por lo menos garantizáramos o facilitáramos a la familia que estos niños estuvieran bien alimentados. No es que las familias no lo hagan, porque siempre digo que en Huelva poca gente pasa hambre, aunque los habrá, porque el que escuche lo sabrá, pero sí es cierto que marcar una garantía alimenticia correcta dentro de unos ítems es mucho más complejo para muchas familias. Entonces, lo que las escuelas de verano realmente hacen es eso, ¿no? Garantizar que los niños van a, por lo menos durante este periodo de tiempo, van a tener sus 3 comidas diarias dentro de un marco alimenticio correcto. Tenemos que darle las gracias a la Hacienda Montija, que realmente han sido ellos los que este año se han implicado de lleno en los dos centros, tanto en el centro del Torrejón como en el de Pérez Cubilla, y gracias a ellos se ha hecho una labor encomiable, ¿no? La verdad que tengo que nombrarlos porque la verdad que se lo merecen.
Claro que sí, es la colaboración al final lo que produce esa solidaridad y que la sociedad vaya cambiando poquito a poco. Y ya como nos queda poco tiempo, pero sí lo importante, ¿no?, dejar reflejado lo importante de ese acercamiento de las familias a la escuela. Ese binomio tiene que ir siempre de la mano.
Siempre hablamos de lo mismo. Las familias son parte intrínseca de la educación. Las familias tienen que participar en la educación de los hijos. No, de nada nos sirve dejar a los niños en el cole y cuando lleguen no les preguntamos ni qué han hecho hoy, ¿no?, como decían mis padres. Cada vez menos las familias se acercan a los centros educativos. Existen un número de familias importantes que se acercan, pero es importante que se acerquen todas, porque tienen que tener participación no solamente dentro del centro educativo, sino también en lo que sus hijos aprenden. Es raro que le pregunte a una familia que está dando tu hijo y tú dices, no tengo ni idea. De hecho, el otro día le pregunté a un padre, ¿y tu hijo va al instituto? Y dice, yo qué sé. Entonces, es un poco, tenemos que trabajar con eso. Y eso enriquece mucho al centro, enriquece mucho a la familia y motiva de forma directa a los niños a seguir estudiando, porque ven que sus padres tienen implicación directa en lo que ellos quieren, ¿no?, y en lo que es aprender. Y aparte, si esto fuera efectivo, si esto funcionara, la verdad que los profesores tendrían mucho menos trabajo, sobre todo en los que son temas de educación. Porque antes tú ibas al cole a aprender y ahora vas al cole a que te eduquen y a aprender, ¿no? Y esa es la diferencia. Y tenemos que plantear y tenemos que darle su espacio a cada uno. Y la familia tiene que tener un espacio muy importante dentro de la participación educativa.
Pues mucho es lo que tenemos aún que hablar, sobre todo, bueno, con entidades como Unión Romaní, que está luchando no solamente por la defensa de los derechos de la comunidad gitana, sino también contra esa discriminación y esa integración social que es tan necesaria para una sociedad justa, ¿no?, e igualitaria, como pretendemos. Muchísimas gracias, Emilio.
A ti, un abrazo.
Ha sido un placer. Y ya saben, bueno, mucho se trabaja, y también recordar que es una entidad adherida al Plan Integral del Distrito Quinto, y desde ahí, desde ese lugar, pues también está aportando mucho a este distrito. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.